to the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes off the door.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Aitor Cobanera, ¿cómo estás, Aitor?
Muy bien, Egunon.
Bien, José Ramón Becerra, ¿qué tal, José Ramón?
Hola, con Egunon.
Y Ángel Toña, que creo que está por ahí ya. Ángel, ¿cómo estás?
Hola, Egunon. Aitor, Collo.
Hola.
Bueno, esta mañana hemos abierto un melón con los oyentes. Al 688-88-77-88 han ido dejando comentarios. Es que estábamos hablando de demografía. Bueno, hemos empezado hablando de inmigración. ¿Para qué vamos a engañarnos, no? Porque el otro día tuvimos el informe de Ikuspegi, en el que se constata algo que, lógicamente, cada vez es más natural, ¿no? Porque lo convivimos, estamos. Al final el roce hace el cariño. Y comprobamos que la inmigración, pues para la gran mayoría de las personas, no es un problema. No lo es, en absoluto, ¿no? Lo que pasa es que luego ya hemos derivado a cuestiones demográficas, ¿no? De cómo los inmigrantes, por ejemplo, nos sirven para mejorar nuestras propias estadísticas. Y cómo realmente yo creo, para mí, o sea, yo creo que son una bicoca, pero lo han sido todas las poblaciones que se mueven, son una bicoca para las poblaciones receptoras. Siempre es así, en muchas ocasiones, ¿no? Y claro, luego ya hemos entrado en el debate de, claro, aquí estamos, algún oyente ha abierto el melón de los perros y los niños, y ¿para qué quieren las prisas? Aquí llevamos una discusión de agárrate y no te menes, pero bueno, estas son las cosas, ¿no? Pero bueno, que la inmigración no es un problema, eso ya parece que es algo asumido, ¿no? Es evidente. Solamente un 2% de nuestra población cree que lo es.
Bueno, es que...
Y eso dice mucho ya.
Es que la inmigración se percibe como un problema cuando se ve con miedo. Pero cuando, como decías tú, a través del roce y de la convivencia, esos miedos se van desterrando, pues te das cuenta de que lo que queda es pues la parte buena, la parte de enriquecerse mutuamente, la parte de lo que aporta la gente que llega nueva a la sociedad en cuanto a no solamente en aspectos económicos, sino en apertura de miras para el resto de los que formamos parte de la sociedad. Y bueno, pues digamos que esta oleada de inmigración, digamos, venida del extranjero, pues no es más que la continuación de otras oleadas de inmigración que en el caso del siglo XX, pues en Euskadi también se recibió de otras partes del Estado y que van conformando capa tras capa la sociedad cada vez más plural que somos hoy en día.
Hombre, yo creo que hay que verlo con la naturalidad que tiene. O sea, al final... las personas por nacer en un sitio determinado tampoco tienen por qué quedarse toda la vida en su entorno geográfico. ¿Y las causas? Pues por desgracia, unas son bastante peliagudas, temas de guerras, hambre, etcétera, y otras que también es inmigración de gente que está buscando pues una mejor calidad de vida, un trabajo. Hay muchas personas, muchos estudiantes que desde aquí emigran a otros sitios fuera a trabajar. Y no pasa nada. Y en los sitios donde van también son inmigrantes. Lo que pasa es que si entramos ya en la pelea de el tipo de inmigración que queremos, pues ya estamos tocando la fibra un poco sensible. Sensible, supongo que de ese 2% que has comentado, porque yo desde luego lo veo con naturalidad. Y sobre todo que ya entrando en el otro tema que has comentado, pues seguramente será la única alternativa que hay a la situación que tenemos de crecimiento demográfico, que es prácticamente nulo, con lo cual yo creo que es algo totalmente natural.
Ángel.
Bueno, siempre ha sido así, ¿no? Hay una pequeña parte de la población que ve a la inmigración como una competencia suya, ¿no? Directa, tanto en el reparto del trabajo que considera escaso y que se tiene miedo que se lo puedan quitar, como el de las ayudas sociales, ¿no? Pero, como dice José Ramón y Aitor, la inmigración en términos generales no solo no hay que verla con miedo, sino que es una buena parte de la solución de los problemas demográficos y laborales que tenemos y vamos a tener, ¿no? Yo creo que no hace falta más que mirar alrededor para darnos cuenta que ya hay muchas profesiones que, bueno, que las ocupan mayoritariamente los inmigrantes, le hace el cuidado de ancianos y de personas mayores, dependientes y otros, ¿no? Y niños y empleadas de hogar y gente, hombres en determinadas labores que los autóctonos pues no están dispuestos a realizar. En, el, en el mar, pues ir en barcos a pescar y aquí hacer labores menores para nosotros, que consideramos pues poco pagadas, poco dignas, pues que las hacen ellos, ¿no? Y yo creo que hay inmigrantes entre nosotros que valen mucho más que el trabajo que están haciendo, para mucho más, pero bueno, es una realidad que, como son los últimos de la fila, son los primeros en tener que aceptar los trabajos más precarios, pero son parte de la solución, sin duda, con independencia de lo que he dicho al principio, de que bueno, como la desigualdad es cada vez mayor y la tarta a repartir entre las poblaciones más pobres, voy a decir, con menos poder adquisitivo, es cada vez menor, pues, y esa población no solo no disminuye, sino que aumenta, y también aumenta, en parte, con el incremento de la inmigración, pues hay parte de esa población que se siente con miedo a que le quiten lo poco que tiene, ¿no?
Sí, es lo que, bueno, es lo que muchas veces se tiene como percepción general, ¿no? En este caso. Estoy mirando yo ahora las percepciones y los problemas en Euskadi y claro, bueno, la inmigración al final sí que es cierto que hay un 6, está considerada con un 5,9 en el total, el porcentaje, ¿no? De respuestas espontáneas a cuánto problema, pero claro, es que hay otras cosas que van por delante, con muchísima diferencia, ¿no? A lo que nos afecta a nosotros y, por supuesto, problemas económicos, el paro, problemas relacionados con el empleo, con la sanidad, con la vivienda, la clase política incluso, por ejemplo, está por delante, las pensiones, la inseguridad ciudadana, todo eso está por delante dentro de nuestro ranking ahora mismo, ¿no?
Sí, porque son, yo puedo entender lo que dice Ángel, de que haya personas que crean o que consideren o que incluso sientan miedo a perder lo que tienen en manos de otras personas, pero la realidad es que luego eso no se materializa, es decir, no hay una pelea ahora mismo por, como decía Ángel, ciertos empleos que realmente se han convertido en empleos que terminan en manos de las personas inmigrantes, porque no hay una presión de la gente que vive aquí desde siempre en ocupar esos empleos, ¿no? Entonces, bueno, pues con el tiempo efectivamente llegan esas personas a ocupar aquellos empleos que son menos demandados o que incluso son rechazados, pero yo sí que creo que la siguiente generación de inmigrantes o de personas ya que se asientan, digamos, ahora, pues ocuparán otros empleos que también necesitamos, porque no solamente necesitamos personas para limpiar, para servir y para todas esas, digamos, tareas que nadie quiere, sino que necesitamos médicos, necesitamos profesores y profesoras, o sea, necesitamos profesionales, necesitamos muchas otras ocupaciones que, bueno, pues que tarde o temprano esa gente también, a través de la formación que les podamos facilitar y de la educación y de su integración en esta sociedad, pues seguramente serán capaces de darnos.
Hombre, y si eso lo unimos además con, yo creo que en los próximos años, una salida bastante importante de personas del mercado de trabajo debido al baby boom, famoso de los años 60, pues desde luego yo creo que se va a generar, primero, oportunidades y, segundo, seguramente dificultades para cubrir todas esas vacantes o esas profesiones, esos puestos que quedan libres porque como comentábamos antes, es que el crecimiento demográfico no da para cubrir todo eso. Y yo creo que en los próximos años este problema va a ser más acuciante y más grave, con lo cual yo vuelvo a decir lo mismo, bienvenida sea, que aporta y siempre aporta mucho.
Bueno, pues sí, dicen algunos oyentes, por ejemplo, dice que la percepción de la inmigración es según te afecte. Si una persona te hace un servicio en el hogar, por ejemplo, lo verás bien. Si como consecuencia de la llegada de alguien a tu trabajo y eso hace que pierdas derechos, lo verás mal. Por ejemplo, dice, si te limpian la calle, lo verás bien, y si aumenta la inseguridad en tu barrio, pues lo verás mal. Hombre, sí que es cierto que hay unas percepciones personales, ¿no? Pero en líneas generales es muy difícil. Yo, por ejemplo, no entiendo, porque nunca lo he comprendido, eso de llegar a un trabajo y que sea una competencia por el trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo recuerdo hace unos años cuando empezó una gran discusión sobre la inmigración, que un oyente pues me hacía reproches, ¿no?, sobre algunos comentarios que yo hacía en torno a la inmigración, que eran por mi parte favorables. y decía que, bueno, que él tenía una experiencia personal donde su hermano, en la empresa en la que trabajaba, una empresa de camiones, pues resulta que habían llegado los inmigrantes, habían tirado los precios y se habían quedado con todos los trabajos, y su hermano había quedado en la calle. Claro, yo le pregunté, a ver, ¿el problema era de los inmigrantes o era del empresario? ¿Qué es vasco?
Desde el punto de vista macroeconómico, la cuestión es bastante clara, ¿no? Yo creo que hay dos visiones de la inmigración, social y económica, ¿no? Desde el punto de vista económico, cuando tú ves el incremento de la desigualdad y cuando tú ves que las rentas disponibles para el 50% de la población apenas son el 20% de la renta disponible, si a ese 50% le añades toda la inmigración, pues evidentemente se produce una lucha humana, fratricida, entre personas y personas, inmigrantes y autóctonos, para quedarse con un pastel cada vez más pequeño, ¿no? Eso, desde el punto de vista grande, de los grandes números, se ve. Y es humano, es entendible, es comprensible. Otra cosa es que nosotros tengamos que combatirlo, ¿no? Pero esa es la triste realidad de lo que está pasando entre los pobres del norte y los más pobres del sur, que vienen escapando del hambre, ¿no? ¿Por qué votan las clases más populares a la extrema derecha? Porque son, en general, partidos que van contra los inmigrantes, y a esos les apoyan fundamentalmente las clases más, voy a decir, más afectadas por la vulnerabilidad. Es triste decirlo, pero es así.
Pero ahí, Ángel, hay un papel fundamental de los gobiernos.
Claro.
Porque esto no es un problema de pobres de aquí contra pobres de allá, es un problema de pobres contra la pobreza y contra esa desigualdad a la que te referías, ¿eh? Bueno, que no voy a decir de pobres contra ricos porque no. Eso nos lleva a otro marco distinto, pero es de que todas las personas que están en ese 20% de disponibilidad de riqueza amplíen esa base. Y de ahí la importancia de políticas de redistribución, bien sean a través de ayudas puntuales para la subsistencia o de subsidios o de rentas o directamente de ampliar la base de riqueza que dispone esa población a través de una política fiscal redistributiva, ¿no? Y por lo tanto, si queremos hacer frente a ese caldo de cultivo en el cual la extrema derecha ahora mismo recoge o tiene su caladero de votos, pues la mejor manera es que la gente no vea menoscabada su nivel o su calidad de vida por el hecho de que vengan nuevas personas a formar parte de la sociedad.
Bueno, pues sí, algunos oyentes, claro, cuentan experiencias personales, pues con personas inmigrantes que pues se acogieron en su casa, etcétera y tal, con papeles, con seguridad social, porque atendían labores de cuidado y de domicilio. Y la verdad es que una mujer que nos relata ya, claro, dos muy malas experiencias con gente que le robó, etcétera y tal, dice que, bueno, pues eso. Pero claro, es que estas situaciones no son más que, ¿no? Hechos personales, teniendo en cuenta de que el número de inmigrantes es, pues, mucho más amplio, ¿no? Ha tenido, por desgracia, que ha colisionado con dos mujeres que al parecer le han robado. Bueno, pues una desgracia.
Extrapolar siempre es injusto, ¿no?
Sí, es injusto, sí. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Ratia.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños con colchones y camas en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Peretal 22 y en la web bertegui.es.
El Centro Residencial Colisée Bilbao abre sus puertas para que conozca cómo cuidamos de las personas. Nuevas instalaciones y profesionales que se encargarán de cuidarle día y noche. En Colisée Bilbao disponemos de plazas concertadas y privadas. Infórmese en el 944-394-770 o en colisee.es. Juntos cuidando a las personas.
Los pavimentos y cerámicas Antonio Miranda están concebidos para proporcionar la máxima satisfacción y una plena garantía por sus diseños, estilo, calidad y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdacao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Este fin de semana, Samudio Casoca con el Campeonato de Ganado Limusín de Vizcaya. El sábado 5, Feria de Chocolate, Dulces y Artesanía. Cata comentada de cerveza artesana y degustaciones, de alubias y carne con label. El domingo, tradicional Feria Agrícola y Ganadera. Y todo bajo grandes carpas. Samudio Coasoca.
¿Quieres comprar lotería de Navidad para ti o la cuadrilla? ¿Necesitas reservar un número para la empresa? Lotería Urquijo Escuza es tu administración, con amplio horario y mejor atención. Lotería Urquijo Escuza, en Alameda Urquijo 90, esquina con José María Escuza, Bilbao. Este año ya hemos repartido un gordo. ¡Sorteón!
Feria del Libro Antiguo y de Ocasión en Bilbao. Hasta el próximo 6 de noviembre en el Paseo del Arenal. Libros antiguos, primeras ediciones, libros de ocasión, fotografía y cartelería antigua, cómic. Ven a la feria hasta el próximo 6 de noviembre en el Paseo del Arenal. ¡Vive leyendo!
Bueno, seguimos en este tiempo de tertulia y claro, mira, cuando decíamos lo de los problemas, claro que la gente tiene una percepción de los problemas económicos que son relevantes. Había un informe sobre los jóvenes hasta los 30 años, no vamos a ponerles ahí solamente, pero claro, tienen que dedicar, por ejemplo, el 80% de su sueldo, de los salarios que perciben, aquellos que tienen trabajo, evidentemente, pues tienen que dejarlo simplemente al alquiler. Y ahora, pues... Es que eso realmente dices, ¿cómo es posible? Claro, si el 80% de lo que ganan lo tienen que invertir en eso, ¿emancipaciones? Cero, imposibles, muy difíciles. ¿Cómo no van a tener una percepción de que los problemas económicos son lo más relevante?
Por supuesto, pero es que
además... Ya sí que no tiene nada que ver la inmigración ni nada que se le parezca,
No, pero es que además con ese 80% que has comentado es que es imposible hacer nada, porque la capacidad de ahorro, como me dirás, es cero. O sea, están permanentemente condenados a seguir en esa situación. Salvo que las condiciones laborales mejoren y pasen a un estadio un poco mejor, pero sí, no me extraña que los problemas económicos sean el más grave para mucha gente, desde luego. Y más ahora que estamos hablando ahora con el tema de los tipos, las hipotecas, etcétera, pues se agrava más todavía.
Yo ligaría esto con lo que ha mencionado antes Ángel, de que el 50% de las personas tienen que repartirse solo el 20% de la riqueza. Ahora mismo, seguramente la cuestión de la vivienda es el proceso de transferencia de rentas de la gente con menos renta hacia la gente con más renta más importante que hay en nuestras sociedades. O sea, ahora mismo es un desfalco lo que se está produciendo a través del alquiler, por ejemplo, entre personas que tienen un montón de viviendas y personas y sociedades y fondos buitre y demás que son los propietarios del capital y que están haciendo una transferencia desde quien menos renta tiene. Y eso sí que es un caldo de cultivo, no solamente de desigualdad, sino de problemas futuros, vamos, o sea, terrible, terrible. Porque luego llega la ultraderecha, como estábamos comentando antes fuera de onda, y les dice a los pobres de aquí que el problema es de los pobres de allí. Y enfrenta pobres contra pobres cuando la cuestión es, y Ángel yo creo que ha acertado en su análisis, de por qué el 50% de la población solo se reparte el 20% de la riqueza y encima... en esa poca riqueza que tienen, pues la están gastando en alquileres astronómicos, precios de alimentos básicos y de la cesta de la compra insostenibles, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, Ángel, sí.
Sí, bueno, hoy mismo creo que se debaten en el Congreso de los Diputados, bueno, hoy, estos días, las enmiendas sobre los presupuestos y sobre las cuestiones de la ley de vivienda, sobre alquileres, que han presentado Podemos, RC y Bildu, y porque efectivamente este problema, tanto el del alquiler como el de el incremento de las hipotecas de aquellas personas, casi todas evidentemente jóvenes, que están jóvenes y no tan jóvenes, que han tenido, vamos a decir, la suerte de llegar a conseguir una hipoteca para hacerse con una vivienda en momentos hace 5 o 10, incluso hace 10 años, pero bueno, recientemente dentro de lo que es la vida de una hipoteca a intereses muy bajos, pues se están encontrando y se van a encontrar con incrementos mensuales de la hipoteca, fijaros, no solo ya del alquiler, de 200 y de 300 euros mensuales. Y la trampa que nos están haciendo los bancos diciendo que sí, que están muy atentos a esto y que van a tener en cuenta la situación de las familias vulnerables, oiga, deje usted de hablar de familias vulnerables, vamos a hablar de la clase media, de la clase media. La clase media son incluso un matrimonio o una pareja de dos personas que las dos trabajan y las dos pueden llegar a ganar, voy a decir, 40.000 euros o 50.000 euros entre los dos al año, pero que tienen uno, dos y tres hijos y no pueden hacer frente a una hipoteca incremental de 300 euros mensuales. Entonces, hay que exigir desde la política, desde el sentido común, desde la ciudadanía, a los bancos que se topen las hipotecas, pero las hipotecas no para las familias vulnerables, ¿no? Para las clases medias, o sea, todas aquellas personas que no tienen ni un duro ahorrado, ni un duro ahorrado, y que viven mes a mes y que tienen que pagar mes a mes con su sueldo su hipoteca, tienen en este momento, yo creo que la obligación como políticos y nosotros como ciudadanos de exigirlo a los bancos, tienen que ser, o sea, los bancos no pueden repercutir tranquilamente la subida del Euribor, un Euribor que por otro lado lo inventan ellos porque nunca se han puesto de acuerdo en cómo fijan el precio del Euribor, a las personas hipotecadas. O sea, cuando estamos viviendo momentos en los que los bancos están alcanzando beneficios extraordinarios y las energéticas, pero ahora no me voy a meter con ellas, pero con los bancos no podemos consentir que ahora digan sí, sí, ya nos vamos a hacer cargo de las familias vulnerables. Oiga, que es que si no se hace cargo de las clases medias, va usted a convertir en vulnerables a más de la mitad de las personas que tienen hipotecas.
Sí, totalmente de acuerdo, Ángel. Esa es la situación, que siempre estamos pensando de que las personas vulnerables son los que no pueden pagar, por supuesto, y los que no llegan a finales de mes, pero cada vez está aumentando más ese porcentaje de residencias o de particulares, o de viviendas. Y sí, la situación es complicada. Y ya no vamos a hablar ya de mezclarlo con la inflación, con el precio de la energía y con otras variables que tampoco ayudan, desde luego, a que la situación vaya a mejorar, ¿eh?
Yo lo que sí tengo que decir es que todos esos mecanismos es necesario que el gobierno los implante. No vale con pedirle a la banca que actúe, por favor, que... No. O sea, para eso está la ley de vivienda debatiéndose ahora en el Congreso de los Diputados. Y ahora es el momento de poner las herramientas para que deje de suceder lo que lleva aconteciendo en este país desde hace varias décadas, que es que los únicos que le ponen coto a la cuestión hipotecaria o a la cuestión de los alquileres son los jueces. Vía sentencia judicial, el gobierno se pone de perfil siempre, y tienen que ser los jueces quienes declaren ilegales ciertos tipos de hipotecas, las cláusulas, suelo, etcétera, etcétera, etcétera. No, es que no podemos llegar a esos extremos. Es el gobierno quien tiene que poner las herramientas para que la cuestión de la vivienda no sea un problema insalvable, ya no solo para que nuestra juventud tenga proyectos de vida medianamente viables a medio plazo, sino para que la gente no se siga quedando en la calle. O sea, que ha habido 400.000 desahucios en los últimos 15 años. 400.000 desahucios en este país. Entonces, es que eso clama al cielo. Eso no sucede en ninguna otra parte del mundo. Y aquí tenemos gobiernos, y me da igual hablar del gobierno de España que del gobierno vasco, que se han puesto de perfil siempre en esta materia de vivienda.
Bueno, en el gobierno de España hay un elemento que a mí me llama muchísimo la atención, que parece escandaloso, ¿no? Que es la Sareb, por ejemplo, ¿no? Que es el banco malo, que lo que tiene son pues muchos inmuebles que los bancos no han podido vender, se los han transferido, pagando, evidentemente, a la Sareb, pero estos todavía no saben qué hacer con ellos, los tienen ahí como esqueletos, y dices, oye, ¿y eso no se puede sacar al mercado de la vivienda? Asumes ya los miles de millones que vas a perder, asúmelos, pero poniendo en circulación toda esa cantidad de
inmuebles. Pero no vendiéndoselos a fondos de inversión.
No, claro, no vendiéndoselos a fondos de inversión. Porque lo que se intenta es recuperar parte de ese dinero que tuvieron que pagar por ellos, por la porquería.
Claro.
Y dices, no, asume ya que lo has perdido, que es lo que realmente has hecho, asúmelo, y lo que haces es ponerlo en vivienda social.
Y solucionas el problema de muchas personas.
De mucha gente, seguro que sí, además. Sí. Ángel, sí, que querías comentar algo. Sí.
Yo la semana pasada, me tocó en el sentido más positivo del término, por turno de actuación profesional del Instituto de Asesores Jurados de Cuentas y de Economistas, ser mediador hipotecario precisa, y estuve con la familia reunido. Una familia que está cobrando el ingreso mínimo vital, que tienen dos hipotecas sobre su vivienda, una de 30.000 euros y otra de 20.000 euros, con dos bancos diferentes, no pueden hacer frente, por lo menos en los plazos en los que lo están pidiendo, y la primera hipoteca, que es de Cuchabank, está vendida a un fondo de inversión buitre con sede en Irlanda. Vete tú ahora a negociar, tengo que negociar con ese fondo de inversión buitre de Irlanda, que estos señores no pueden pagar las 30.000 euros cash, como les están pidiendo, 15.000 euros ahora y los otros 15.000 ya veremos. No pueden, no tienen capacidad. ¿Con quién negocio? Le pido a Cuchabank que rescate la hipoteca. ¿Ha hecho bien Cuchabank pasándole la hipoteca, una hipoteca de este estilo, con estas de estas personas, a un fondo de inversión y por lo tanto se lava las manos? Él ya ha vendido, ya ha cobrado, habrá cobrado poco, evidentemente, ya ha vendido y ahora el fondo de inversión viene y le da lo mismo porque no tiene ojos, no tiene cara contra una familia de este estilo. Lo estoy contando tal y como lo viví el viernes pasado.
Claro, pero es que no hay herramientas, es que el gobierno se pone de perfil ante esas situaciones. Y ojo que estamos hablando de Cuchabank, que se supone que es nuestro banco público.
No, público no.
Bueno, no, lo digo porque es que la propia Cuchabank está diciendo que Cuchabank es de todos, en sus propias campañas. Y luego es la primera que está desahuciando gente en este país. Y es que eso lo tenemos que decir así.
Pero te lavas las manos, le vendes el crédito a un fondo de inversión y ahora ya yo no soy el que estoy haciéndolo mal, será el fondo de inversión. Porque yo ya he cobrado, es verdad que habrá cobrado el 20 o el 30% de la hipoteca, pero el fondo de inversión está cobrando, está pidiendo el 100%.
Sino más. Bueno, de todas formas, también dice un oyente, y no os olvidéis de los precios de los locales comerciales. Prefieren tenerlos cerrados a bajar unos euros y tenerlo alquilado. Y el tirón turístico que está teniendo Bilbao va a empeorar la situación. Bueno, eso también habría que repasar lo de los alquileres. Pero bueno, estamos en esto, claro. Y ten en cuenta que en muchos lugares, no en la gran mayoría, pero en muchos lugares, por ejemplo, que son... digamos que centros de atención económica, son fondos de inversión los propietarios.
Claro.
Son fondos de inversión. O sea, tú vas a la Gran Vía, en la Gran Vía ya no hay propietarios particulares. Es muy difícil encontrar un propietario particular. Alguno hay, pero pocos.
Lo que pasa es que, sin quitarle importancia, que la tiene, porque evidentemente el desarrollo económico de una ciudad se basa en que tenga, en que todas las personas que quieran emprender tengan la posibilidad de hacerlo sin cargas inasumibles como las que ahora mismo tienen ciudades como Bilbao a nivel comercial, de lo que estamos hablando es de que la gente se vaya a vivir a la calle. O sea, claro, ya no es lo mismo al final un local comercial que la vivienda que estás ocupando con tu familia y que te vas a ir a la calle, ¿no?
Otro oyente dice, trabajos muy mal pagados, es lo que hay, el empleador busca el que no llega el salario mínimo, horarios que no permiten un segundo trabajo, con 36 años viviendo y comiendo con los padres. ¿Qué pasa con los gobiernos que no meten mano como es debido? O sea, aquí de hecho el cachondeo total. Bueno, pues esas son algunas de las cuestiones que dicen los oyentes. Otro dice, los bancos son empresas privadas, su único objetivo es ganar dinero, les dices eso y te acusan de intento de asesinato por ataque de risa. Dicen, es otra cosa. Dice, yo hace tiempo que no veo la clase media tiende a la desaparición, dice. Va a haber ricos y pobres, y desde luego nosotros seremos del segundo tipo. No pobres de solemnidad, pero pobres en algún sentido. En el tema energético, en el tema social, etcétera, ¿no? Alguno dice que es discutible lo de vulnerable con 50.000 euros anuales. Pues discutible. Otros dicen, lo de exigir a los políticos está muy bien, pero la falta total de lucha en la calle es lo que nos tiene condenados desde hace ya muchos años. Digo el mu porque ha puesto muchas ues el oyente. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación: la sostenibilidad del planeta. Porque dormir mejor significa vivir mejor. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Aprovecha nuestro 25 aniversario y comienza a mejorar tu calidad de vida. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Mira, qué estilo, menuda línea, son ligeras en tonos muy actuales. Es la oferta 2x1 colores combinables desde 99 euros de Óptica Lázaro. Sí, por la compra de tus gafas graduadas, te llevas otras de regalo eligiendo entre una gran variedad de monturas. En Óptica Lázaro en Madrid 8 Pozo Coeche Basauri, miramos por tu vista, miramos por ti.
Una playa que te enamora, una ciudad que te conquista, una cultura que te atrae. Un plan que te seduce. Pasión por viajar. Pasión por escapar. Viajes Eroski. Sueñas. Vuela.
¿Te preocupa el estado de bienestar de tus padres y no te dan las horas del día? En Sugati Cooperativa, nuestros profesionales están titulados en atención sociosanitaria a domicilio y son de toda confianza. Infórmate en el 637-151-595 y en sugati-bilbao.com, porque su bienestar es también el tuyo.
Clínica Dental Indauchu. Más de 25 años de experiencia. Técnicas avanzadas en cirugía implantológica, blanqueamiento láser, radiología digital. Cuenta con laboratorio avanzado en materiales estéticos. Pon tu boca a punto en Clínica Dental Indauchu. Financiamos hasta 12 meses sin intereses. En Gordoniz 6, a un minuto del metro salida Indauchu. 94-443-1158.
Los pavimentos y cerámicas Antonio Miranda están concebidos para proporcionar la máxima satisfacción y una plena garantía por sus diseños, estilo, calidad y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdácao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Bilboko dendetara ibilbide gidatuak itzuli dira, eta nobedadeak. Saria duten ibilbideak daude, ibilbide tematikoak, ikasteko eta ondo pasatzeko tailerrak, eta produktu dastatzeak. Izena eman, Bilbao dendakeko hemengo shopping doako ibilbidetan. Rutas abildua hemengoshopping.com emailean. Ezagutu programa gure web horrian, bilbaodendak.eus.
Este fin de semana Zamudio Kasoka con el campeonato de ganado limusín de Vizcaya. El sábado 5, feria de chocolate, dulces y artesanía. Cata comentada de cerveza artesana y degustaciones de alubias y carne con label. El domingo, tradicional feria agrícola y ganadera. Y todo bajo grandes carpas. Zamudio Coasoca.
Bueno, pues eso sí que es uno de los grandes problemas que tenemos, sin lugar a dudas. Sí, dime, Ángel, dime.
No, al oyente... Yo sí le quiero decir al que ha dicho vulnerable con 50.000 euros, en ningún caso he dicho vulnerable que una persona que gane, una pareja, he dicho, que gane 50.000 euros entre los dos, con hijos y con una hipoteca superior a 200.000 euros sea vulnerable. Solo he dicho que es muy posible que haya muchas personas, parejas, en esta situación, personas y también parejas con hijos, que el incremento de las intereses del Euribor y, por lo tanto, la revisión de su hipoteca variable, les va a hacer la vida mucho más difícil de lo que la tienen y, evidentemente, no son vulnerables. Pero son la clase media, y me he referido a ellos. Y es muy importante que cuando hagamos política no miremos solo a los vulnerables. Miremos fundamentalmente a los vulnerables, estoy de acuerdo. Pero la política hay que hacerla para la clase media también. Por lo menos para no perjudicarle más. Digo eso.
Bueno, pues lo dejas ahí, sí, ahí lo dejas. Vale. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Por cierto, que en el Congreso, bueno, hoy en el Parlamento Vasco, ahí en comisiones van pasando ya cada uno a defender sus presupuestos. En Vizcaya también se ha abierto el plazo para que los ciudadanos hagamos alegaciones al presupuesto. ¿Sois de hacer alegaciones vosotros o no? No, no.
Yo no.
No hacéis alegaciones al presupuesto.
Yo cuando estaba en el Parlamento, sí.
No te queda más remedio. Claro. Y Ángel a revisarlas. Sí. No, Ángel, te tocaba revisarlas. Las alegaciones.
Y defender.
Y defender, como bueno, defender, sí, bueno, sí. Bueno, de todavía, claro. Bueno,
pero también
bueno.
Aceptar enmiendas, claro. Algunas.
Bueno, algunas. No, que no suelen ser tan generosos. Los gobiernos suelen ser tan generosos a la hora de aceptar enmiendas de los demás, salvo que tengan necesidad.
No.
Sí,
no,
pero.
Yo creo que los tres que hemos pasado por el sector público, algunos seguís. Sabemos cómo va un poco esto de los presupuestos. La negociación de los presupuestos se convierte en un chalaneo de unos cuantos millones de euros, más o menos en función de la cantidad del presupuesto. Y pero nunca, digamos, desechadas las enmiendas a la totalidad, lo que se hace son pequeños parches económicos en función de los intereses de lo que quiere hacer cada uno, que no es tan mal, pero son minucias en comparación con el importe global del presupuesto. ¿Estaréis de acuerdo, Joserra, no? Y Aitor.
A ver, efectivamente, pero por ejemplo, tú miras el presupuesto que ha presentado el Gobierno Vasco este año de 14.000 millones y es evidente que va a haber no más margen, sino mucho más margen para el chalaneo, como decías tú. Tienen mucho más margen, yo entiendo, los grupos de oposición de más que decirle al gobierno es que usted gasta mal, porque no le va a decir gasta poco, eso ya con este presupuesto, ese discurso no lo pueden hacer, pero más que decirle usted gasta mal, de decirle, mire, yo es que lo gastaría mejor y lo gastaría aquí, 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 y de llegar a acuerdos, ¿no? Eso ya lo hicimos en 2019 el Carrequín y luego Bildu ha retomado esa senda, yo creo que fue el año pasado, y con un presupuesto de 14.000 millones, desde luego el gobierno vasco se le está poniendo en bandeja el poder decir, bueno, pues ahí tienes 200 millones o 200, porque de ese tenor es un acuerdo presupuestario, ¿no? Tampoco son 10 millones aquí, no. O no. O
sea, he conocido yo algún acuerdo por menos de 20 millones de euros.
Sí, pero bueno, por ejemplo, el Partido Popular llegaba a un acuerdo de pocos millones de euros, pero sin embargo llegaba a un acuerdo de rebajas fiscales, por ejemplo. O sea, eso fue el estilo del acuerdo que hizo, creo que fue en 2017 el Partido Popular, ¿no? En 2018, o sea que hay diferentes tipos de acuerdos, pero hay margen para mover dinero y para gastarlo mejor, desde luego. Otra cosa es que luego los partidos de la oposición aprovechen esa oportunidad o entiendan que no tienen que aprovecharla.
Bueno, pues sí. Estaba leyendo algunos comentarios de los oyentes. Decía un oyente que le hace gracia a la gente con banderas en el coche, en la muñeca, sea de curriña, española, venezolana, ecuatoriana. Dice, si quieres llevar a tu país en la muñeca, lleva la bandera de BlackRock, de Fidelity, de Goldman Sachs, etcétera. Esos son los propietarios del país. Que Sánchez cuando fue a Estados Unidos lo primero que hizo fue hablar con los fondos, recibir órdenes, vaya. Hombre, a ver, esto es como ser de un equipo de fútbol. Salvando excepciones, que el Atlético es una de ellas, que es una sociedad deportiva, todos los demás son empresas, ¿no? Claro, ser aficionado de un equipo de esos es como ser aficionado de, no sé, el Corte Inglés, una cosa así. Pues dices, vale, pues uno cada puede ser aficionado a lo que quiera. Pero habrá que tener en cuenta eso, ¿no? Bueno, esto también es otra de las realidades.
Yo, otra vez, voy a ser un poco, no sé si singular, pero a ver, que los grandes capitales en las empresas y en los las inversiones se mueven a través de fondos de inversión es una obviedad, ¿no? Pero no todos los fondos de inversión son buitres, ni todos los fondos de inversión son malos y perversos, sino que hoy, en el siglo XXI, en 2022, el 80% de los movimientos de capitales se hacen a través de fondos de inversión. Hay algunos que son fondos buitres, los que compran, pues eso, titulaciones de hipotecas, etcétera, pero y otros fondos buitres que invierten en empresas que con mucho riesgo para sacarle mucho rendimiento, pero en general los fondos de inversión son absolutamente necesarios. Esto lo digo también, creo que porque la vida es así, no es como nosotros queremos que sea, sino es como es. Los fondos de inversión son absolutamente necesarios para cualquier crecimiento económico de un país.
No, no, sí, está claro, está claro. Está claro que es así. Otra cosa es cómo se podría arbitrar otra medida, otra forma.
No hay, pero bueno,
pero no hay, en estos momentos no hay.
Es complicado, al final son instrumentos que canalizan tanto la inversión como el ahorro y los dirigen hacia los objetivos que tienen los propios fondos, que son los objetivos de los inversores en los fondos también. Inversores cuando las participaciones son significativas, porque ya me gustaría a mí saber el dinero que está ahorrado a nivel de particulares, ¿dónde está?
Esa es la clave, Aitor.
Seguramente.
O sea, no,
pero es que el dinero y las pensiones.
Claro, el dinero. Claro. A ver, muchas
por
veces.
Por eso digo que no hay que poner puertas al campo.
A ver, en plena crisis ya decíamos que igual resulta que tú tenías un fondo de pensiones que podía dejarte en la calle.
Es que es así. Es que es así. O sea, es que Aitor ha dado en la clave. Una cosa son los inversores mayoritarios de ese fondo y otra es quienes están poniendo el dinero a través de su fondo de pensiones y no saben quién está manejando eso. Es decir, es más que probable que muchas de las pensiones o de los fondos de pensiones vascos ahora mismo estén en manos de un fondo de inversiones que esté desahuciando igual incluso a quien tiene ese fondo de pensiones. Porque puede pasar, porque está pasando. Porque tú no sabes cuando le pones tu fondo de pensiones, me da igual a Cuchabank o a quien sea, Cuchabank, eso va a mayoristas y a grandes mayoristas. Y yo en su momento hice un estudio de que algunos de los fondos de pensiones de Cuchabank estaban en manos de grandes fondos de inversión que estaban cerrando empresas vascas. Estaban cerrando empresas vascas. Y eso es así. Entonces, ¿que son necesarios? Sí, pero ojo, no nos equivoquemos. Jamás van a actuar ni siquiera en favor de sus inversores minoritarios. Van a actuar de quienes tienen el control de ese fondo de inversión, que siempre van a estar en otros países.
No, hombre, a ver, sí, el grave problema es que aquí nadie. A ver, ¿cómo te diría yo? Éticos sí, no voy a decir que no sean todos éticos, evidentemente, pero lo que buscan.
No hay finanzas éticas.
Pero lo que buscan. Bueno,
en fondos de inversión no hay finanzas éticas.
Voy a intentar, voy a
esperar. Lo siento, pero es que es así.
Déjame que tenga un sueño.
Hay fondos de inversión.
Bueno, pero de todas formas, sí que es verdad que lo que busca un fondo de inversión, pero como busca cualquier empresa, lógicamente es la máxima rentabilidad, ¿no? La rentabilidad, eso sí, eso es la. Esa es la situación.
Si no busca la rentabilidad, no es un fondo de inversión.
No, está claro. Sí.
Puede ser un fondo financiero, puede ser lo que sea. Pero si busca la inversión y la rentabilidad y el retorno de la rentabilidad, ese es su objetivo.
Pero
no hay otros objetivos.
Inversiones con criterios positivos, solo invierto en tales sitios, o con criterios negativos, no invierto en tales sitios. Bien. O con un mix de ambos.
¿No? Ahí está la parte.
Yo invierto en banca ética, pero Ángel, yo invierto en banca ética y la banca ética me dice, yo no te voy a garantizar un porcentaje, no te voy a garantizar, porque si soy banca ética, voy a poner por delante la ética de mis inversiones que el resultado de la inversión.
Pero el tipo de inversores de esa banca son distintos que el de un fondo de inversión.
Claro, pero eso no es un fondo. Por eso digo que si es un fondo de inversión, no es banca ética.
Bueno, pues así hemos llegado al final del recorrido. Pues José Ramón Becerra, Aitor Cobanera, Ángel Toña, que tengáis buen día, disfrutad de la jornada. Venga, agur.
Agur.
A los oyentes también les agradecemos su participación, sus comentarios a través del 688-88-7788 en esta tertulia que llega de la mano de Epeleco.
Ahora que llega el invierno y ante el alto precio de la energía es necesario buscar alternativas de máximo ahorro. Epeleco garantiza un sistema de aislamiento térmico en el hogar sin obra, sencillo, económico, rápido y eficaz que te permitirá ahorrar hasta un 53%. Infórmate en el 661 173 924 y en epeleco.com.